Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Radio República. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá, que esta es la casa de todos nosotros, la Casa Cubana, y es un gusto recibirlos. Arrimen para acá uno de esos taburetes medio desfondados que están por ahí, vengan para ahí, y nos sentamos juntos como siempre para hablar de las cosas de nuestra patria. Yo sé que cuando uno llega a la Casa Cubana, cuando uno la mira con la mirada del corazón o con la mirada de los ojos, no importa, y ve tanta ruina, tanta desgracia, tanta deterioro en todos los sentidos, tanto en lo espiritual como en lo material, uno se siente abrumado, uno pues qué sé yo, se siente aturdido de pensar en lo que Cuba fue, en lo que pudiera ser y en lo que en realidad es gracias a la dictadura castrista. Pero mira, siempre nos anima el pensar que ya este ejercicio que hacemos toda la semana de juntarnos, de poner sobre la mesa los problemas de la patria, de tratar de ya esa es una manera de ir caminando, de ir andando hacia ese momento en la historia que tiene que llegar, en el cual pues vamos a tener la oportunidad pues de refundar este país, de esta casa cubana, pues fortalecerla, limpiarla, que es una falta del carajo limpiarla, sí señor, limpiarla y abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos. Eso lo hacemos siempre con ustedes, cada semana, y lo podemos hacer fundamentalmente gracias a la ayuda de nuestros invitados, los que amablemente disponen de su tiempo para estar con nosotros este rato, para aportarnos sus conocimientos, sus experiencias, sus opiniones. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero eso es lo que queremos, la libertad de opinión. Eso es lo que andamos buscando. Y hoy, de una manera especial, debo confesar que en el plano personal, pues el programa de hoy significa mucho para mí, porque a quien tenemos aquí con nosotros es un amigo de hace muchos, muchos años. Se trata de Irán González, activista de las causas buenas de Cuba, activista de la lucha por la libertad de Cuba desde los primeros tiempos de la dictadura castrista. Él y yo nos conocimos de muy jovencitos los dos, ya les digo, hace un montón de años, y para mí es un gusto reencontrarlo de esta manera y tenerlo aquí en la Casa Cubana. Irán, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Para mí es un honor hablar contigo, Julito.
Bueno, Irán, vamos primero a darte a conocer, aunque mucha gente te conoce, sobre todo los veteranos de esta lucha, vamos a darte a conocer a esa gente que nos escucha en Cuba y en el mundo y que no sabe. Cuéntanos un poco de ti mismo. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo?
Bueno, yo realmente nací en Pinar del Río. Ajá. El 20 de noviembre de 1936.
Mira para ahí.
Y después nos mudamos para La Habana.
Sí, ven acá.
Y en aquella época tenía acceso a muchos libros. Yo estaba idealizado por la historia de Cuba, los mambises,
sí.
Y siempre decía que lástima que uno no participó.
Ajá.
En esa cosa tan curiosa, porque siempre en aquella época la idea independiente, el amor a la libertad y el amor a la patria, la inculcaban desde niño en la escuela.
Sí, señor, sí, señor.
Y tú idealizabas todas esas historias, ¿no?
Claro. ¿Cómo es que te incorporas tú ya activamente a la lucha por los mejores intereses de nuestro pueblo?
Bueno, yo después del 10 de marzo ya empecé a luchar, porque era una dictadura,
sí.
Siendo un niño tirándole piedras a las perseguidoras y demás.
Ajá.
Ahí caí preso, me torturaron ahí la gente de Casatalá, Ventura y esa gente, me rompieron el oído, me rompieron una costilla. Pero mi papá era amigo de Justo Luis de Pozo de la época de Machadato y me soltaron.
Ajá.
De ahí me fui para la Sierra Maestra con la luna de hermano Antonio Vitera, baje de la Sierra.
Sí.
Y estaba, me puse a trabajar de nuevo, no quería estar en el ejército. Pero el año 59 fue la celebración del Congreso Obrero.
Ajá.
Donde Fidel Castro impuso candidaturas comunistas. Ahí nos dimos cuenta que aquello era el camino equivocado.
Sí.
En marzo de 1960 ya fundamos con David Salvador el Movimiento 30 de Noviembre.
El Movimiento 30
de Noviembre. Que sigue vivo hasta este presente.
El Movimiento 30 de Noviembre, o sea, lo funda junto con David Salvador, un dirigente obrero cubano conocido en aquellos primeros tiempos de la revolución, ¿por qué le escogen el nombre de 30 de noviembre a este movimiento que se rebela contra la incipiente dictadura de Fidel Castro, Irán?
Era para diferenciarnos de la gente de Batista que estaba combatiendo también el régimen. Entonces nosotros decidimos decir el nombre de Frank País porque era un anticomunista. Había dicho siempre que mientras él estaba al frente del 27 de julio, ningún comunista viera la Sierra Maestra.
O sea,
entonces cogimos ese nombre porque era distintivo de nuestro pensamiento político.
¿Y cómo empiezan las actividades tan poco tiempo después del triunfo de la revolución? Sobre todo con la dificultad de que para ese entonces todavía muchísimos cubanos, la mayoría del pueblo cubano entonces, estaba aún cautivado por la ilusión que representaba, la ilusión de justicia que representaba Fidel Castro y su movimiento.
Fidel Castro sabe que era muy carismático, sí, y era, él tenía un arte fabuloso, usar a Maquiavelo y la forma esa de mentir, tenía un gran carisma y la gente lo siguió ciegamente.
Sí.
Pero nosotros que estábamos dentro del sistema sabíamos que aquello que lo que decía no era lo verdad. Yo era director de prensa y propaganda de regimiento de Columna 9 de Hugo Matos en Camagüey. Y yo hice un escrito diciendo que nuestra revolución era verde libre con las matas. Recibía órdenes de embajada americana y mucho menos a los somoscovistas a ver que había acabado con la sanción de liberación del pueblo húngaro. Eso me trajo muchas críticas, no de Hugo Matos, de otra gente, el hermano de Camilo Cienfuegos, ¿cómo se llama?
Osmani Cienfuegos.
Osmani Cienfuegos. Y yo preferí renunciar a cambiar la línea editorial del periódico. Y ahí empecé a luchar sabiendo que eso no era el camino democrático que nosotros queríamos.
O sea, te integras en lo que en aquella época denominábamos el clandestinaje cubano.
Claro, el clandestinaje cubano.
¿Y cómo te desenvuelves? ¿Cómo te desenvuelves?
Y David Salvador, nos reunimos con David Salvador y me nombró jefe nacional de acción y sabotaje.
Del movimiento 30 de noviembre Frank País.
Y ahí empezamos la lucha, a hacer lo que nos enseñamos, lo que enseñó Fidel Castro, a poner bombas, a hacer sabotaje. Y hacer todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es que era la manera de luchar en esos tiempos, era la forma aceptada de llevar una lucha, sí. Sobre todo cuando era una lucha desigual contra un gobierno que ya era totalitario, como es el caso.
Y además eso fue reducido a Fidel Castro, lo que hacíamos contra Batista, y lo que hacíamos contra Batista lo hacíamos contra él.
Claro.
Hacer sabotaje, hacer...
Eran los medios disponibles y la mentalidad que primaba entre todos los que luchaban por la libertad en aquellos tiempos.
Y quiero decirte, Julito, que fue la época más feliz de mi vida.
Sí.
La gente me dice, ¿cómo irán? Bueno, porque estaba luchando por mi patria, eso me hacía feliz a mí.
Te entiendo perfectamente, porque uno se siente realizado cuando tiene esa oportunidad y uno encuentra, pues, dentro de sí mismo la fuerza, la reserva, lo que sea, qué sé yo, para poder echar adelante esa lucha, ¿no? No que uno sea ni pretenda ser un superhéroe ni cosa por el estilo, sino que le da satisfacción el cumplir lo que considera su deber y su obligación.
Cumplir con el deber de uno le daba satisfacción, me hacía feliz eso.
Claro.
Lograr que nuestra patria regresara a la libertad. En Cuba había corrupción, pero había siempre libertad y no había odio.
Ya esa es la parte.
Bueno, existía el odio. La gente se bajaba por la radio de los políticos y después se daban humo, jugaban cubilete y eso, no había odio.
Sí, señor.
Pero Castro dividió nuestra nación.
Llega un momento en que aquella lucha se torna, pues, de alguna manera adversa. La superioridad de fuerzas de parte de la dictadura, pues, era algo abrumador. Y tú tienes también que tomar el camino del exilio. ¿Cómo fue eso?
Bueno, el problema es que nosotros realmente, Fidel Castro tenía el apoyo de la Unión Soviética. El abandono de los funcionarios desde Girón fue una gran traición. Dejaron a los hombres abandonados en la isla después que Kennedy prometió pedir la ayuda necesaria. Y la otra traición es hacer relaciones diplomáticas con Cuba incondicionalmente,
sí.
Mientras todavía atacan a las damas en blanco y a todos los compositores nos meten presos.
Sí, señor.
Este país mantiene silencio. Eso es otra traición.
Claro, o sea, han habido muchas en el camino, Irán. Se habla poco, yo quizás me acuso de eso, de no referirse mucho a aquella época en que las embajadas latinoamericanas en Cuba, en La Habana, ¿no? Que es donde estaban colmadas de cubanos, en su inmensa mayoría luchadores por la libertad, en su inmensa mayoría hombres y mujeres como tú, que se habían curtido en la lucha contra la dictadura de Batista y habían tenido que tomar de nuevo otra vez los caminos de la lucha contra la nueva dictadura, la de Fidel Castro. Cuéntanos un poco de aquella experiencia.
Bueno, Mario Saraya, de la Embajada del Uruguay, fue un hombre que merece nuestro respeto y nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros. Uh-huh. Allí en la Embajada del Uruguay me puso con más, había como 300 asilados, perseguidos, que no teníamos a dónde ir. Uh-huh. Estábamos todos cercados por las fuerzas de seguridad del régimen. No tuvimos otra alternativa que asilarnos allí. Uh-huh. A pesar de que eso, salimos varias veces a hacer algunas fechorías nosotros. Ajá. Uh-huh. Un gran hombre que no debemos olvidar, Mario Saraya, del embajador del Uruguay.
Sí, un diplomático uruguayo que sin duda ayudó mucho a los que combatían por la libertad de Cuba. Salvó muchas vidas, hay que ponerlo de esa manera. Sí, señor. Sí. ¿Ya cuándo es que vienes para el exilio, Irán?
El exilio llegué en 1963. ¿Cómo?
En 1963.
Y así todo, hicimos varias cosas, nos metimos en un bote con un cañón, uh-huh, a cañonar a un barco 26 de julio, pero las autoridades norteamericanas no me detuvieron. Y así hicimos muchas cosas, tratando de hacer algo violento, pero no nos dejaron nunca hacer nada.
¿Cómo, con toda esa experiencia de lucha que has tenido, más toda la que has acumulado en el exilio, cómo tú contemplas hoy el panorama nacional? ¿Por qué este régimen ha logrado permanecer durante tanto tiempo pisándole el cuello a la República de Cuba, a pesar de su larga historia de crímenes?
Es una historia triste. Tú sabes que Fidel Castro tenía un gran verbo y un gran carisma.
Sí.
Engañó a todos, a nosotros no, porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando. Pero toda Latinoamérica, inclusive el presidente de Santo Domingo, le dio un premio por ser un hombre que amaba la libertad y eso. Uh-huh. Entonces la gente le tiene miedo a Fidel Castro, a pesar de que ya murió.
Sí.
Y todavía reciben a Raúl Castro como presidente de Cuba. ¿Quién eligió a Raúl Castro presidente de Cuba?
Uh-huh. Y ahora mismo se prepara un nuevo fraude con la imposición de una figura ahí que todos anticipamos que será una figura decorativa, pero todo hecho a espaldas del pueblo cubano.
Una herencia. Uh-huh. Pero con la muerte de Raúl Castro eso se va a desbaratar. Tú sabes que los países comunistas, la historia nos demuestra que la nueva generación, la nueva nomenclatura acaba con el sistema. Ajá. Así fue en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este.
El
esa visible,
sí.
Eso se desbarata.
Bueno,
hay lucha por él y saben que eso no, nada más que lleva miseria y,
sí, señor.
Y desesperación y...
¿Cuál ha sido, Irán González, cuál ha sido la trayectoria del movimiento 30 de noviembre, Fran País en el destierro?
Bueno, siempre tenemos todavía gente dentro de Cuba luchando. Ajá. Por los medios que podemos tener o tener, porque la violencia no la podemos usar.
No, claro.
Pero sí estamos en la calle, demandando la libertad, demandando los presos políticos, ayudando a las armas de blanco y demás. Yo creo que con la muerte de Raúl Castro todo va a cambiar. Es el último de los dinosaurios.
Sí, que señor.
Los dinosaurios perecieron y ellos van a perecer por su propio peso.
A tu espíritu de luchador, a tu espíritu de hombre amante de su patria que le ha dado tanto, ¿qué te dice o cómo contemplas tú el hecho de que, a pesar de esa superioridad de fuerzas, a pesar de ese desamparo en que se quedaron los luchadores por la libertad de Cuba, a pesar de todas las circunstancias adversas y del tiempo transcurrido, hoy todavía hablamos de que existen estos movimientos en Cuba, que están estos opositores, que la voz que clama libertad no ha logrado ser apagada en tanto tiempo?
La historia iluminada te demuestra que siempre ha habido siempre la lucha por la libertad y la tiranía, y siempre la libertad ha derrotado a la tiranía. Eso está en el espíritu humano. La libertad es como el ave fénix, siempre renace de sus cenizas. Eso es un don de Jesucristo,
sí,
Dios,
sí.
y nadie lo pueda pagar.
Claro, claro. Muchos de los que, como tú y como yo, debo incluirme en eso, tenemos confianza en el futuro de Cuba y sabemos que esto será un capítulo largo y doloroso en la historia, pero que pasará. Expresan cierta aprensión, cierto temor, porque han dicho que han pasado tantos años, que el cubano ha sido deformado en su alma, en su espíritu, en su manera de ser, que será muy difícil reconstituir al pueblo de Cuba y a la nación cubana. ¿Cómo contemplas tú ese futuro?
Yo creo que el patriotismo es un elemento en extinción en Cuba.
Sí.
El deseo de buscar el pan, de buscar la forma de sobrevivir, ha deformado el pueblo cubano. Y ya no piensa en el patriotismo. Por eso regresará al país. La libertad siempre triunfa, es como la ave fénix, nadie se puede sostener, eso está dentro del ser humano. Y la reconstrucción económica va a ser fácil, la reconstrucción moral va a ser la más difícil. Es un pueblo que ha sido desmoralizado con tantos años de adoctrinamiento, acostumbrado a robar para sobrevivir, jugarse uno a otro y robar al Estado lo que el Estado le roba a ellos. Desgraciadamente esa es la verdad.
Irán, yo recuerdo, y esto lo menciono solo como antecedente, yo recuerdo, por ejemplo, cuando tú y yo estábamos asilados en la Embajada de Uruguay en La Habana, y que éramos allí alrededor de 300 y pico, casi siempre 300 y pico, hombres, entre hombres y mujeres, mucho más hombres, desde luego, que mujeres asiladas, pues aún allí había divisiones, había grupitos, que se suponía que todos éramos opositores, claro que habría algunos infiltrados, siempre pasa eso, ¿no? Pero bueno, había, pues, era muy difícil poner de acuerdo a los cubanos. Y hemos visto a través de los años que ese mal de la desunión parece ser como una maldición en nosotros. Y como si no aprendiéramos, ¿no?, de los malos resultados que nos ha dado eso. ¿Qué crees tú que sería necesario? ¿Qué le dirías tú a los que hoy, pues, más o menos se destacan en esta lucha en cuanto a este concepto de la unidad necesaria?
El problema de los cubanos, tú, amamos la libertad mucho, no sabemos vivir dentro de la democracia. Todo el mundo no piensa igual. En vez de estar en una mesa a dialogar los puntos de vista y llegar a conclusiones beneficiosas, paga la violencia. Eso ha sido la historia de Cuba desde el principio. Lo que le pasó a Carlos Manuel de Céspedes, sí, que lo destituyeron, y tuvo que batirse solo contra los españoles. Eso fue un gran crimen que cometió el gobierno. Carlos Manuel de Céspedes.
Sí.
Que tuvo el valor, un valor que no lo tuvo nadie, perder un hijo.
Sí.
Lo dijeron, vete de Cuba, te matamos a tu hijo. Digo, no todos los cubanos son hijos míos.
Ajá.
Todos los que tenemos familia, tenemos hijos, sabemos lo que eso significa.
Claro, claro.
Un hombre como Carlos Manuel de Céspedes.
¿Qué papel crees tú que sería el adecuado, el que debiera estar jugando los grupos de oposición, tanto los que combaten dentro de Cuba de la manera que pueden, como tú mismo decías, como los de aquí del exilio? ¿Qué papel debían estar jugando en este momento?
Lanzarse a la calle, no hay otra alternativa.
Ajá.
La calle tiene que ser de la oposición, no cuatro gatos, no cinco, cinco damas de blanco, diez damas de blanco, tiene que ser lanzarse a la calle. Pero el sistema está moribundo. El sistema, cuando muera Raúl Castro, eso se va a desaparecer.
Ahora, sin embargo, aunque esta observación que tú haces de la posibilidad de que el sistema se desbarate una vez que desaparezcan los Castro y ahí pase esta generación maldita que ha mantenido el poder en Cuba, sin embargo, dentro de dos meses y pico más o menos, vamos a estar, si Dios nos dispone otra cosa, contemplando en La Habana una nueva farsa, un nuevo espectáculo. Van a nominar o a poner ahí, dicen que a Miguel Díaz-Canel, pudiera ser cualquier otro, porque con la poca transparencia que se hacen las cosas allí, pues no sorprendería que fuera otro, ¿no? O sea, va a haber un aparente cambio de gobernante, que sabemos que no es real, pero no va a estar así. Y lamentablemente yo estoy seguro de que muchos en el mundo, países, gobiernos y organizaciones internacionales, lo aclamarán como un cambio en Cuba, como democracia, etcétera, etcétera. ¿Qué pudiéramos los cubanos que conocemos la verdad de esta cosa hacer para que se entienda bien que esto es una farsa?
Pero Canel no representa nada, no representa la revolución,
claro,
que impulsó Fidel Castro. cuando la Unión Soviética, los grandes culpables, Stalin, entonces desaparecieron, ya la nueva generación desbarató el sistema, Gorbachov y toda esa gente, así pasó en Europa del Este. Ese tipo no tiene carisma, ni tiene historia, ni tiene la verborrea de Fidel Castro. Ese tipo va a ser el principio del final y lo vamos a ver, tú verás que lo vamos a ver.
O sea, Miguel Díaz-Canel, o el que pongan ahí, y tú lo has bautizado muy bien, va a ser el principio del
final. Claro, esa gente no lleva la antorcha de la tiranía en la mano. Ya esa antorcha se apagó con la muerte. Hace falta que se muera Raúl Castro, por supuesto.
Claro.
A mí lo que me duele mucho es que murió Fidel Castro y no de un balazo de nosotros, y murió de muerte natural.
Irán,
esa es la tristeza que llevo en mi corazón yo.
Irán, ¿existe la posibilidad, aunque sea a largo plazo, de que Cuba pueda reinsertarse en el mundo occidental, en esta corriente de globalización, de progreso? Date cuenta que hablamos en una época en que los índices de pobreza han bajado tremendamente en el mundo. Muchísimos países que eran muy pobres, hoy tienen un grado decoroso de prosperidad, podemos decir. ¿Tú crees que el cubano conserva todavía esa capacidad, esa inventiva, esa energía que lo llevó a poner a Cuba entre los primeros países del mundo antes de la revolución?
Tú sabes que en la época de Batista,
sí,
Cuba era uno de los países de más progreso económico que había en América Latina, en algunos casos en el mundo. El cubano es ambicioso. Muy ambicioso, y la ambición con ética, con moral, es beneficiosa.
Claro.
Y Cuba, cuando salga de esta pesadilla, va de nuevo a de América Latina y del mundo. Entonces, el cubano es trabajador e ingenioso.
En los momentos en que estamos, en los que estamos hablando, viendo todo lo que ocurre y lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta el futuro que queremos para nuestro país, yo quisiera, Irán, que consumieras el minuto que nos queda, porque el tiempo vuela cuando se habla con alguien como tú, que este poco tiempo que nos queda lo emplearas en dirigirte tú, como un viejo luchador que eres, a los que nos escuchan en Cuba.
Nunca es derrotada, es como el ave fénix, renace siempre de sus cenizas, y Cuba será libre como antes. Y será de nuevo uno de los países más progresivos de esta miseria.
Bueno, Irán González.
Es cuestión de tiempo.
¿Cómo no?
Irán
González, luchador por la libertad de Cuba, el movimiento 30 de noviembre. Gracias mil. Para mí ha sido un gusto tremendo tenerte aquí en la Casa Cubana y esperemos que se repita pronto este encuentro.
Gracias a ti, Julito. Te quiero y te recuerdo siempre.
Gracias, igualmente. Amigos, gracias también a Eduardo Alemán, a quien hemos tenido aquí en nuestros botoncitos de colores, también a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Prefiero ser temeroso a ser temido, ser lluvia a ser estío, ser campo a ser ciudad. Prefiero ser noche clara de luna a ser la noche oscura que mata de ansiedad.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.